La radio pública.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. www.abuelas.org.ar.
Lo imperioso, lo necesario, lo impostergable. Estamos con las causas urgentes. Solamente queremos contarte algo.
A las 17:35 minutos vamos a meternos en la causa urgente del día de hoy. Nos vamos a Uruguay porque allí hubo una ley, y lo tratamos porque estamos en un año electoral y en nuestro país, y hemos escuchado un montón de propuestas que nos están asustando bastante, y algunas de ellas son clave, como las reformas jubilatorias, como el sistema por el que te vas a jubilar, a la edad a la que te vas a jubilar. Y justamente en Uruguay acaba de sancionarse un cambio en la edad jubilatoria. Así que vamos a hablar con Tamara García, que es secretaria de Género y Feminismos de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios. En Twitter, me encanta el nombre en Twitter que tiene Tamara, que es Femi Sindicalista. ¿Cómo te va, Tamara?
Buenas, buenas, todo bien por acá, todo bien, como podemos con un gobierno de derecha que viene a recortar derechos, pero sobrevivimos, que es lo importante.
Así es, bueno, contanos un poquito, primero el impacto general y después nos metemos en cómo impacta en las mujeres específicamente. Contale a quienes te están escuchando aquí en Argentina en qué consiste esta reforma jubilatoria que se aprobó hace poquito.
Bien, bueno, está bueno que se pueda definir así, como una reforma jubilatoria de pensiones, porque el gobierno ha venido planteando esto de que es una reforma de la seguridad social, algo que no es real, porque la reforma de la seguridad social, o sea, la seguridad social en sí, incluye un montón de aspectos de la vida cotidiana de los y las trabajadoras que no se pensó en este momento. Nosotras desde el campo popular venimos planteando la necesidad de una reforma de la seguridad social, que sea muchísimo más inclusiva, que no tenga FAP, que no se privatice. Y eso no fue escuchado para nada. Lo que se reforma específicamente es la edad jubilatoria y el régimen de pensiones, las pensiones por discapacidad, las pensiones por viudez, todas estas cosas que habían sido de alguna forma logros también del las grandes mayorías y que tenían que ver con poder garantizar a las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad ingresos mínimos o algunas ayudas que pudieran mitigar estas vulnerabilidades que les planteaba. Entonces, esto de concebir y definir que esto no es una reforma de la seguridad social, que está muy lejos de la reforma de la seguridad social que estábamos planteando desde el movimiento sindical y las organizaciones sociales, sino que lo que viene a cambiar es la edad jubilatoria. No se aumenta la edad jubilatoria y reduce considerablemente las pensiones, como les planteaba. Uh-huh. La reforma en cuanto a las jubilaciones define dos cambios. Uno es la edad jubilatoria y la otra tiene que ver con la forma en la que se calcula la edad.
Dale.
¿Cómo?
No, continúa, por favor, continúa.
Bueno, en este sentido, ahí como para poder contarles, hasta ahora la jubilación era con 30 años de trabajo, 60 años de edad. Los cálculos se hacían en base al porcentaje que vos ibas a recibir, era en base a los 20 mejores años de trabajo o los últimos 10 años de trabajo. Uh-huh. Ahora, con la reforma, quedamos en que nos vamos a jubilar a los 65 años y el cálculo se hace en base a los mejores 25 años de trabajo. Entonces ahí las compañeras, principalmente militantes feministas, empezamos a cuestionar que esta reforma nos terminaba perjudicando más, porque cuando vemos que las compañeras muchas veces tienen mucho tiempo de vida laboral que no están en trabajos formales por el cuidado de ya sea los hijos e hijas o de adultas mayores, o sea, hay una etapa de nuestras vidas que no podemos destinarle a los trabajos formales. Principalmente con la cantidad de jefas de hogar que tenemos, ¿no? Con la cantidad de compañeras que están solas llevando adelante sus hogares. Entonces, ya de por sí tenemos una pérdida considerable cuando se calculan los 25 mejores años. Muchas compañeras, es muy difícil incluso que lleguen a poder tener de corrido tantos años de trabajo.
Por supuesto.
Y acá entra en un tema que es mucho mayor, que de verdad quienes apostamos en una reforma de la seguridad social planteábamos, y tiene que ver con la informalidad. La informalidad, el desempleo, siguen estando encabezados principalmente, esos índices siguen encabezados principalmente por mujeres. Y si en realidad pensamos en otros sesgos, es mucho más difícil todavía. ¿Qué compañera puede salir a trabajar cuando la escuela solo le cubre 4 horas y cuando está a cargo de sus hijos todo el día? Y sería bien difícil poder acceder a un trabajo formal en estas características. Entonces, va a ser mucho más difícil que pueda acceder incluso a una jubilación digna en algún momento cuando lo necesite. Uh-huh. Esto por un lado. Después, con respecto a obviamente no tiene en cuenta lo que tiene que ver con las brechas salariales, con la penalización por la maternidad que planteamos muchas veces. En cuanto a los recortes de pensiones por viudez, hasta ahora, las compañeras que quedaban viudas con más de 40 años tenían una pensión por viudez que era vitalicia. Uh-huh. Hoy en día la reducen a 1 año de pensión, cuando la mayoría de los estudios demuestran que el periodo de duelo, no solo para recuperarte vos, sino que para hacer el sostén de tu familia, sería con un mínimo de 3 a 5 años. O sea, en realidad vos en 1 año tenés que superar el fallecimiento de tu pareja, tenés que además seguir sosteniendo en caso de que tengas hijos u otros familiares y salir rápidamente a ver si conseguís un trabajo. Teniendo en cuenta que además es muy difícil que las empresas contraten a mujeres mayores de 40 años.
Claro.
Entonces, esto realmente termina siendo una trampa en todos los sentidos. Y acá hay otra cosa que es muy interesante. También se modifica lo que tiene que ver con la jubilación anticipada. Hay diferentes sectores de actividad que por el esfuerzo que implica tienen jubilaciones que son anticipadas, ¿no? Por diferentes causales, etcétera. Bueno, ahora se limitan completamente esos causales y solo tienen en cuenta a lo que es el transporte y la construcción. Ajá. Sectores extremadamente masculinizados.
Sí, obvio.
Nadie puede negar que estos compañeros obviamente se rompen la espalda. Ahora, una trabajadora doméstica, una trabajadora que es cuidadora, ¿no se rompe la espalda de la misma manera?
Claro.
Entonces, estas cosas son las que obviamente nos preocupan. Vemos que profundiza las brechas y que termina perjudicando principalmente a las mujeres, más allá que nos perjudica a toda la clase trabajadora.
Por supuesto. Te hago un asterisco por algo que nombrabas recién. ¿Cómo está regulado el trabajo doméstico de las compañeras que trabajan en casas particulares en Uruguay? ¿Tiene algún tipo de...? Porque digo, en Argentina, que es el 99% lo hacen mujeres, hay una ley, un estatuto, hay planes de registro, porque son las, aparte de ser mujeres, son las más precarizadas y que trabajan sin ningún tipo de aporte social y demás. ¿Qué tipo de legislación tienen allí?
Bueno, en Uruguay nosotros fuimos vanguardia en algún momento, primero por ratificar el convenio 189 de la OIT, uh-huh. Y por además generar no solo la organización de trabajadoras domésticas, sino que leyes que las ampararan, al punto que las trabajadoras domésticas tienen sus espacios también en los ámbitos de negociación colectiva, bien, de lo que ustedes llaman las paritarias, uh-huh, para nosotras los consejos de salario. Entonces, en realidad, durante muchos años se consiguieron avances fundamentales. Hay que ver en realidad, bueno, en esta ronda cómo se continúa también, porque para tener una contraparte que negocie contigo en los espacios tripartitos es bastante difícil.
Claro.
Es muy difícil poder conseguir patrones o patronas que quieran acercarse, organizarse en los consejos de salario y debatir con las trabajadoras, ¿no?
Uh-huh.
Todas las legislaciones que logramos en los últimos años han favorecido a mayor regulación de estas trabajadoras, a que se respeten los laudos. Sabemos que igualmente no siempre es fácil organizar. Hay miles de trabajadoras en todo el país y no todas están organizadas sindicalmente, entonces es muy difícil poder rastrear los niveles de informalidad. Y además hay una cuestión que también obviamente nos preocupa el movimiento sindical, que tiene que ver con las trabajadoras migrantes.
Claro.
Nosotras detectamos hace ya más de 15 años a trabajadoras que estaban en situación prácticamente de esclavitud. Y estas cosas, si bien se han ido combatiendo, todavía están latentes y es muy difícil, en un país además tan chico no debería ser tan difícil, pero es muy difícil a veces poder detectar que la gente se anime a denunciar, claro. Y más en un momento donde la crisis económica y los ingresos han bajado tanto, bueno, genera que a veces la gente termine, o los trabajadores y trabajadoras terminamos aguantando un poco más para no perder el lugar de trabajo. Nosotras en este momento no tenemos solo un retroceso a nivel de los ingresos de la clase trabajadora, sino que también un retroceso en cuanto a la organización sindical, a la percepción que tenemos de las organizaciones. Entonces esto ha generado que realmente es muy difícil a veces poder atender todas las situaciones que tenemos. Pero en algún momento sí fuimos vanguardia y en algún momento avanzamos mucho en los derechos de las trabajadoras domésticas.
Bien. Tamara, una o dos preguntitas más sobre el tema de jubilatorio y después quiero pasar a otro tema. Te consulto, este paso de la edad de jubilatoria de 60 a 65 años es indistinto para hombres, para varones, para mujeres, ¿no? ¿No tienen ustedes una distinción en las edades jubilatorias según el género?
Bueno, no tenemos una división. Lo que se hacía hasta ahora, y esto se va a mantener con la reforma, es el tema de que, bueno, por hijo que tenga la mujer, se le restaba un año en los años de trabajo, no en los años de jubilación. Uh-huh. Vos te tenías que jubilar igual a los 60, pero si tenías 27 años de trabajo, tenías 3 hijos, te podías jubilar igual. Eso se sigue manteniendo. El tema es que nosotras entendemos que es sumamente insuficiente para los costos que implica para las mujeres el tema de los cuidados. Esto que siempre decimos, ¿no? Esto que llaman amor, trabajo no remunerado.
Exactamente.
Entonces hace realmente muy difícil para una mujer que tiene hijos acceder a un trabajo formal, como les decía, y estos 3 años de diferencia no generan realmente un impacto que combata esta penalización de la maternidad que denunciamos.
Bien. Una más que tiene que ver, y después quiero ya meterme en otro tema, una más que tiene que ver con el mundo más del trabajo, y ustedes se está estudiando en Uruguay el tema de la reducción de la jornada laboral, como se está discutiendo en otros lugares del mundo.
Bueno, más que estudiando, en realidad es una expresión de deseo y de lucha que estamos teniendo desde el movimiento sindical. Venimos planteando que ante la pandemia dejó como muy demostrado que en realidad los cambios tecnológicos vienen avanzando con una radicalidad y una velocidad interesante. Entonces esto también implica que vamos a tener que rever el mundo del trabajo. Y ahí tenemos que obviamente pensar en cómo se va a redistribuir. A veces tenemos como varias visiones, ¿no? Hay compañeros y compañeras que se ponen como desde un punto de vista neoludista, querer romper las nuevas tecnologías. Uh-huh. Hay otras que defendemos las nuevas tecnologías, que estamos convencidas que realmente nos vienen a dignificar muchísimo más el trabajo, pero hay que ver cómo, ¿no? Que tengan aportes a la seguridad social las máquinas también. O sea, pensar en las nuevas tecnologías al servicio de quién. Entonces pensamos, bueno, que tengan aportes a la seguridad social, pensar también que, bueno, si hay menos trabajo para las personas, que el trabajo se redistribuya. Entonces sí, es un debate que estamos dando en la interna sindical. Son reivindicaciones que estamos haciendo, que fueron parte de lo que fueron los actos del 1 de mayo en todo el país. Pero no hay como respuestas muy positivas al respecto, y es muy difícil que con este gobierno se pueda avanzar en ese sentido.
Así es.
Lo que sí, nosotras ahora en julio entramos en una de las rondas de negociación colectiva más grandes con la mayoría de los grupos y ramas de actividad que van a estar negociando, así que va a ser un tema que se va a estar planteando en muchos sectores. Pero bueno, también depende de la potencia y el nivel de organización y movilización que tengan esos sectores para para poder conseguirlo.
Bien, Tamara, ahora sí la última, y te quería preguntar por tu experiencia como una trabajadora sindicalizada y parte de un sindicato, ¿no? No sé cómo está allí en Uruguay el tema de las mujeres sindicalistas, ¿no? ¿Cómo lo ven allá? Porque acá en las fotos, acá somos varias mujeres sindicalistas, pero después cuando hay actos importantes y demás, en la foto está llena, no te ponen una mujer ni de florero, ¿no?
Sí, claro. Bueno, ahí nosotras hemos avanzado en algunas cuestiones, seguimos extremadamente subrepresentadas en los lugares de decisión. Siguen existiendo las clubes de Toby, donde muchas veces se resuelven las cosas o se acuerdan. De todas maneras, las compañeras del movimiento sindical acá en Uruguay hemos peleado muchísimo, movilizado muchísimo, o sea, movilizamos frente al PIT-GNT para conseguir el paro de mujeres. Uh-huh. Estamos, esto que vos hablabas al principio de los femisindicalistas, ¿no? Sí. Es una declaración política en sí misma. No, ahora las compañeras militamos sindicalismo y militamos feminismo también dentro del movimiento sindical. Bien. Cuando reivindicábamos el paro de mujeres, nosotras lo que planteábamos era que el paro de mujeres era una reivindicación para afuera, para denunciar los aportes que hacemos al mundo del trabajo que no son reconocidos, la subrepresentación, etcétera. Pero además también este paro solo de mujeres y disidencias en algunos sectores, tenía que ver con reclamar en la interna sindical las desigualdades que tenemos entre nosotras y las dificultades que existen para militar en espacios seguros dentro del movimiento sindical y los espacios políticos en general y las organizaciones.
Bien.
O sea, el patriarcado trasciende todas las organizaciones, obviamente, pero nosotras estamos al pie de lucha todo el tiempo.
Bien, así me gusta. Tamara, te agradezco mucho este contacto con Radio Nacional Santa Fe en Argentina y queda mucha tela para cortar, así que volveremos a comunicarnos en otro momento.
Por supuesto, encantada y muchísimas gracias por el espacio. Les mando un abrazo enorme para todos y todas. Y bueno, abrazarnos fuerte, que vienen tiempos estamos en tiempos difíciles, sí, y vienen tiempos más complejos.
Así es.
Pero la organización popular es lo que nos salva.
Seguro que sí. Gracias, Tamara. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Tamara García, secretaria de Género y Feminismos de la Federación Uruguaya de Empleados y Empleadas de Comercio y Servicios e integrante de la Intersocial Feminista.
En la tarde de Nacional Santa Fe nos dedicamos a las causas urgentes. Solamente queremos contarte algo.